Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Con algunos vientos en contra, avanzan históricos nominados de Biden. Sociedad civil de Texas responde a ayudar a los damnificados por heladas y apagones. Salvadoreños acuden a las elecciones en referendo sobre el polémico presidente. Después de capotear críticas de la oposición republicana en el Senado, el mexicoamericano Javier Becerra, la indiaamericana Nera Tandem y la indígena americana Deb Haaland esperan un voto para su confirmación al gabinete de Joe Biden. De ideas progresistas y gente de color, los tres nominados harían historia en caso de superar los ataques y ser confirmados al frente de la salud, el presupuesto y el interior, respectivamente. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Hablando en su idioma nativo Keres, de Isla del Pueblo, Nuevo México, Deb Haaland, la primera mujer nativo americana en ser nominada a secretaria del Interior y miembro de un gabinete, honró las tradiciones de sus ancestros al comparecer ante el Senado. Espero que esta nominación sea una inspiración para los estadounidenses y pensemos como una sola nación para crear oportunidades para todos. Fue una reflexión y un tono similar en la comparecencia del mexicano-americano Javier Becerra, nominado a secretario de Salud y Servicios Humanos, quien recordó el origen humilde de sus padres y sus esfuerzos para darles una educación a sus hijos. La pandemia del COVID-19 ha matado a 500,000 americanos, muchos de ellos solos, sin sus familias. Todo lo que hago, incluido esto, es un asunto familiar para mí. De origen indio, Nera Tandem, la nominada a la Oficina de Programación y Presupuesto de la Casa Blanca, habló de la importancia de que el sueño americano pueda realizarse. Estoy orgullosa del trabajo que he hecho de manera bipartidista para reconocer que la reforma migratoria integral no solo es un imperativo moral, sino económico. Pero legisladores conservadores de ambos partidos reaccionaron a las nominaciones históricas de los tres miembros de las minorías con críticas por sus posiciones progresistas pasadas. Becerra, ex procurador de California y quien está casado con una ginecóloga, fue duramente criticado por no tener un perfil médico y por sus posiciones sobre el aborto. Mitt Romney, el senador de Utah de religión mormona, le reclamó directamente. Usted votó en contra de una prohibición contra el aborto de nacimiento parcial. ¿Por qué lo hizo? Aunque Becerra dijo entender las posturas diferentes sobre el tema, invitó a Romney a trabajar para encontrar un terreno común. En este tema, le respondió el senador, no será posible. La estratega demócrata Vanessa Cárdenas percibe un doble estándar en la manera en que los tres nominados fueron tratados por los republicanos.
Lastimosamente, en este país, y particularmente con la agenda republicana, hay una tensión racial que no se puede negar, porque vemos que sus ataques no están enfocados en sustancia.
El veterano activista comunitario Ben Monterroso coincide.
Hemos visto las actitudes que han tenido los líderes republicanos, hasta campañas pagadas por ellos mismos para no darle la oportunidad. No creo yo que sea de una manera justa y apropiada. El congresista Becerra está sumamente calificado para este trabajo.
Inicialmente, un demócrata, el senador de Virginia del Oeste, Joe Manchin, había manifestado la oposición a la nominación de Deb Haaland, pero después anunció que votará a favor. Fuentes legislativas coinciden que la confirmación de Becerra y Haaland está virtualmente asegurada, pero coinciden también que el mayor riesgo es la confirmación de Tandem, quien es opuesta por el propio Manchin y cuya nominación no ha sido aprobada en los comités. En este marco, los sectores progresistas del Partido Demócrata recibieron otro revés, luego que el experto parlamentario del Senado anuló la posibilidad de incluir el aumento de los salarios mínimos en la iniciativa de rescate económico. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Las extremosas heladas seguidas de grandes apagones y cortes de agua potable en Texas han provocado una gran crisis humanitaria. Ante la ausencia de las autoridades de emergencia, miles de residentes y organizadores comunitarios sumaron fuerzas para llevar ayuda de urgencia a los damnificados. A continuación, algunos de los organizadores de la ayuda hablan de su trabajo, comenzando con Yadira González, organizadora de la Unión del Pueblo Entero, mejor conocida como Lupe en el Álamo, Tomás Aguilar, de Living Hope en Houston, organización de migrantes discapacitados, y concluyendo con Claudia Muñoz, de Grassroots Leadership en Austin.
Yo estuve 2 días sin el servicio eléctrico. Era tanto el frío que pues decidimos estar en ratos en mi propio carro con lo caliente prendido para poder soportar, y en ratos cuando me tocaba qué hacer de comer, entonces pues usar la misma de la estufa. Organizamos una junta lo más pronto que pudimos, virtual, y decidimos pedir donaciones. Tuve que hacer una larga fila para el gas porque estaba transportando para llevarle a esas familias la ayuda, entonces preferían aguantar el frío a irte a un albergue. Ahorita mucha gente tiene miedo al salir por ese virus, al contagiar. Las mismas personas, y no tanto por los representantes o comisionados o alcaldes, sino de la misma comunidad, de tiendas que tenían la probabilidad de hacer platos de comida y estar entregando, personas con algunos puestos de tacos, hamburguesas pequeños, ellos mismos son los que quisieron, claro que sí, dar comida caliente para las personas que no tenían. Entonces nos unimos como en este modo, vi como que hubo más unión, como más humanidad.
En las tiendas, huevo, leche, pan, se acaba bien rápido. Y póngase a pensar, si estás en silla, dependes en un servicio de transporte, ¿cómo vas a ir a las tiendas a ponerte ahí en línea con todos los demás? Y acuérdense, todavía está COVID. Y se acaba todo bien rápido. So, para una persona con discapacidad, un desastre les pega mucho más pesado. Reparaciones, tubería, paredes, baños, pisos. Trabajas por día, pierdes una semana. Eso es un golpe bien fuerte. Estamos ayudando a nuestra membresía y otros que apliquen por las ayudas, ¿verdad? Pero ciertas ayudas no están disponibles para una persona inmigrante. So, tenemos que buscar más fuerte con las iglesias, con las caridades. Y no nomás es cuestión de decir, aplica con la Cruz Roja. No, también es cuestión de ayudar a aplicar, porque en veces estas aplicaciones están difíciles, son bien largas, o la persona no tiene computadora, y a la misma vez todo el mundo está pidiendo ayuda. Estamos recaudando agua y otras cosas para repartir, y también donaciones para dar ayuda directamente a la persona.
Fuimos abandonados. Nuestros gobiernos locales no salieron a empezar a repartir comida y agua hasta el jueves, que fueron 4 días después de que habíamos perdido electricidad, que habíamos perdido el agua. Hay muchas personas que, por ejemplo, nos dijeron que trabajan en construcción. Muchos inmigrantes que acaban de llegar a este país y que no tienen carros, por ejemplo, ¿verdad? Comparten un carro con todos sus compañeros de trabajo. Entonces había personas que, aunque el jueves hubo sitios de la ciudad donde podía ir uno a recoger agua, las personas no podían salir. Carros que podían manejar en la nieve son las personas que andaban repartiendo, moviendo personas de edad avanzada a otros lugares que tenían todavía luz y agua, etcétera. Fue demasiado impactante, ¿verdad?, para mí hablar con personas que realmente no tenían nada, absolutamente nada que comer, ni una gota de agua que tomar, personas ancianas de edad avanzada y niños chiquitos. Realmente están muy preocupadas porque ahora pues ya se va a acabar el mes, es tiempo de pagar la renta, los recibos, entonces es muy difícil. Nosotros lo que vamos ahorita a tratar de empujar a nivel local es que se le dé asistencia de dinero en efectivo a las personas para que se les ayude a pagar la renta. Obviamente estamos pidiendo que se cancelen también los recibos del agua y de la luz. Y lo que diría a otras personas en otras partes del país es que esto debe de servir como una lección para todo el mundo, ¿verdad? Lo que nos salvó acá a muchas personas fue ayuda mutua, ayuda comunitaria, no fueron los gobiernos ni nada. Entonces, el hecho de que hemos pasado de una crisis a otra con la pandemia y ahora con esto, que sea como una lección para todos, que empecemos a prepararnos un poco más y a conocernos, porque hay veces que el que te va a salvar es tu vecino de al lado.
Fueron Claudia Muñoz y antes Tomás Aguilar y Yadira González, organizadores de la ayuda a damnificados por el desastre de las nevadas en Texas. Los salvadoreños están en las vísperas de acudir a las urnas. Este domingo, más de 5 millones de salvadoreños están convocados para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y cientos de alcaldías. Los comicios se llevan a cabo en medio de un clima de tensión y violencia política, acusaciones de fraude y en medio de críticas por el manejo de la pandemia. Aunque el controvertido presidente Nayib Bukele no está en la boleta electoral, analistas coinciden que estas elecciones serán un referendo sobre su presidencia. Con el reporte desde Centroamérica, María Martín.
El próximo año invertiremos más del 43% del presupuesto en salud, educación y seguridad.
Publicidad exaltando los hechos del presidente Nayib Bukele se escuchan en los medios de comunicación en la recta final de la campaña electoral. Los partidos opositores califican de ilegal este gasto publicitario a favor de su partido Nuevas Ideas. Pero el presidente Bukele, de 39 años, elegido hace 2 años como una nueva generación de políticos, se burla de sus críticos.
Dictador, los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador.
Las encuestas indican que le está funcionando. Su partido Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional Ghana suman 2/3 partes de la intención del voto. Si se confirman en las urnas, podrían obtener 56 de los 84 diputados que integran la Asamblea Legislativa, lo que le permitiría gobernar sin contrapesos. Desde que tomó el poder, no han cesado las fricciones contra el Parlamento y agudizadas en medio de la pandemia. Eso lo ha capitalizado muy bien, dice Gabriel Labrador, analista del periódico digital El Faro.
La gente está sumamente desencantada, triste, enojada con los políticos tradicionales y eso explica en gran medida la aparición de Nayib Bukele. Él, a pesar de no estar compitiendo formalmente para algún cargo, porque ya es presidente de la República, es el símbolo del cual muchos candidatos de su partido, Nuevas Ideas, se están literalmente colgando para utilizarlo a él como una herramienta de campaña.
Pero grupos de derechos humanos y de la sociedad civil también les preocupan los tintes autoritarios del presidente y una creciente intolerancia política. En enero, 2 candidatos del FMLN fueron asesinados mientras participaban en una caravana de campaña por el centro de la capital por 2 agentes del Ministerio de Salud.
Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón.
Y hace 1 año, Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa con un grupo de militares para forzar a los diputados a aprobar su plan de seguridad. Por eso, Labrador teme que una aplastante victoria de su coalición abra la puerta a más intolerancia política en el país.
El presidente ha ocupado el ejército y a la Policía Nacional Civil para cometer abusos y cometer violaciones de derechos humanos, sobre todo en tiempo de pandemia.
Infórmate, asiste, vota.
En la recta final de la campaña, los candidatos a diputados y más de 600 alcaldías cierran a todo vapor. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, hizo un llamado para que estas votaciones se lleven a cabo en paz y tranquilidad y pide al tribunal que garantice la transparencia electoral.
Debe hacer todo lo que pueda para garantizar que el evento sea limpio, transparente, justo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.